Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
La voz de una mujer alterada alerta a la policía en Conyers, Georgia, sobre un crimen. La chica al teléfono asegura entre berridos que al llegar a su casa, después de la escuela, ella y su hermana encontraron una escena verdaderamente funesta. Una unidad sale a la dirección indicada y antes de llegar a la casa en la que supuestamente tuvo lugar el crimen, la patrulla y una adolescente se encuentran frente a frente. Ella no puede parar de llorar. Grita, mueve los brazos. Intenta pedir ayuda, pero está demasiado alterada como para hablar. Sin parar de sollozar, ella pide a los policías que la acompañen. Apenas si puede articular algunas palabras. Ellos, silenciosos y un tanto desconcertados, la siguen al interior y observan. La casa está llena de sangre. El piso, las paredes, todo. Los conduce hacia el baño, donde otra chica, idéntica a la primera, los espera. Dentro de la bañera, el cuerpo desangrado de una mujer de no más de 40 años. ¿Quién es? ¿Por qué está muerta? ¿Quiénes son las chicas iguales? Sus nombres son Tasmaya y Yasmaya Whitehead. Son gemelas idénticas. Tienen 17 años y están paradas frente al cadáver de su madre, Nikki, que fue brutalmente atacada y apuñalada hasta la muerte. Si esta imagen puede resultar inquietante, les aseguro que el contexto detrás de este crimen lo es aún más. Pero para comprender lo que estamos describiendo, debemos ir cuidadosamente por pasos.
Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. Taz y Jazz, las gemelas asesinas.
Enigmáticos, estoy segura de que este caso va a resultar de lo más interesante. Es polémico, sí, pero por encima de todas las cosas, es una invitación a reflexionar sobre la juventud y la violencia. Antes de conocer a las involucradas, quiero que pensemos en los posibles motivos por los que una persona común y corriente puede llegar a matar. Miedo, dinero, despecho, sexo, libertad. Quiero plantearlo desde ahora y ya entenderán el porqué más adelante. Aquí tenemos a tres personajes importantes. La madre y presunta víctima, Yarmeka, y las hijas, Tasmaya y Yasmaya. Tenemos que conocerlas a las tres para poder narrar lo ocurrido. Así que rebobinemos hasta la infancia de Yarmeka y comencemos a movernos a partir de ese punto. Yarmeka Whitehead, conocida por todos sus familiares y amigos como Nikki, tuvo una infancia complicada. Nació en la cárcel después de que, durante el embarazo, su madre fue arrestada por posesión de sustancias. Al estar presa, su madre salió del panorama desde temprano y no se involucró en su crianza. Ella creció bajo el cuidado de su abuela, una mujer llamada Della, que, a pesar de que la criaba y la atendía, jamás tuvo mucho control de ella ni interés por ponerle límites durante su desarrollo. Nikki creció con cierto recelo hacia su situación familiar y cuando cumplió 17 años se embarazó de las gemelas. Tasmaya y Yasmaya Whitehead nacieron el 27 de noviembre de 1993, con tan solo unos minutos de diferencia la una de la otra. Como la gran mayoría de los hermanos gemelos, eran unidas, hacían todo juntas. Sus primeros años de vida fueron tranquilos, pero las cosas cambiaron muy pronto. Quienes las conocían de pequeñas decían que Nikki era una madre amorosa, abnegada, que peleaba por darles una vida mejor a sus dos hijas. Desafortunadamente, no tenía trabajo ni condiciones para sostenerse junto con las niñas. Es por este motivo que se fueron a vivir con Della, que las crió igual que como había hecho con su madre. Las nietas y la bisabuela se llevaban muy bien. Ella las describía como unas niñas respetuosas, inteligentes y que además eran buenas alumnas y siempre tenían buenas calificaciones en la escuela. A las chicas, por su parte, les gustaba la libertad con la que eran criadas. Tenían muy pocas reglas y podían hacer prácticamente lo que ellas quisieran. En el año 2000, Nikki comenzó una relación amorosa con Robert Heath. Él era un conductor de camiones, 30 años mayor que ella, con quien se mudó a Georgia. Durante este periodo, Nikki comenzó a estudiar cosmetología y a volverse una estilista con cierto renombre. Para el año 2007, su situación laboral y su situación económica habían cambiado considerablemente para bien, y ya se encontraba en una posición en la que podía encargarse de sus hijas. En este mismo año, pidió la custodia de las gemelas para llevarlas a vivir con ella y su pareja. Todos los involucrados recuerdan este momento como un episodio más tortuoso de lo necesario. Porque según las declaraciones de todo mundo, la pelea por la custodia fue un proceso rudo que involucró enfrentamientos verbales, pero también peleas físicas entre Nikki y Della. A pesar de esto, en enero del 2010, Nikki finalmente tomó la custodia de sus dos hijas. Ahora, enigmáticos. Taz y Jazz, en este punto, ya eran unas adolescentes. Tenían 13 años. Ya habían sido criadas de cierta forma y no estaban muy positivas ante el cambio. Una de las cosas que fue más complicada fue que las chicas querían seguir viviendo una vida sin reglas, mientras que Nikki sentía una gran necesidad de enseñarles a obedecer, a vivir en disciplina, a tener hábitos más familiares. Sabemos que estos cambios fueron difíciles y que en más de una ocasión las cosas se salieron de control. Por ejemplo, existe un registro importante de la primera vez que la policía tuvo que intervenir en la relación de Nikki con sus hijas, después de una llamada al 911. Nikki había marcado porque después de una discusión, Jazz se había escapado de casa para ir con su novio. Y al no saber nada de su hija, Nikki llamó a la línea de emergencia para pedir ayuda. Una oficial llamada Mira Crooks acudió a la casa de las gemelas y cuando llegó, Jazz ya había vuelto. Y junto con su hermana peleaban con Nikki y decían que querían regresar a vivir con su bisabuela. Al estar todo mundo a salvo, el trabajo de la oficial había terminado. Pero según sus declaraciones posteriores, tuvo una corazonada de que algo malo podría ocurrir y decidió no irse muy lejos. Ella se quedó en su carro, a tan solo unos metros de la entrada de la casa, y al poco tiempo comenzó a escuchar ruidos, gritos, golpes, una pelea. Se acercó para ver qué ocurría y vio a las gemelas y a Nikki corriendo y gritándose entre ellas. En este momento de la anécdota, ya habían realizado una segunda llamada al 911 y en esta ocasión tenemos dos distintas versiones del motivo de esta segunda llamada. A ver, por un lado, tenemos la versión de Taz y Jazz, que decían que su madre les había pegado, pero no tenían marcas de violencia física ni parecía que hubieran tenido un altercado. Por el otro lado, está la versión de Nikki, que se veía claramente agitada y con el pelo revuelto, como si alguien hubiera tirado de él. Ella decía que las gemelas la habían atacado y que no podía forcejear contra ambas. Durante un tiempo fueron llevadas a custodia y finalmente volvieron a casa con Nikki después de que se determinara que debían asistir a terapia a las tres juntas. Conforme pasaron los años, la relación de Nikki y sus hijas comenzó a volverse más caótica. Los enfrentamientos físicos no paraban, ni tampoco las llamadas a la línea de emergencia. Y finalmente, enigmáticos, llegamos al 12 de enero de 2010, el día en el que Taz y Jazz Whitehead
hicieron la llamada que lo cambiaría todo.
El 911 atendió la llamada y envió a una unidad para confirmar la historia. Una de las hermanas decía al teléfono que acababan de llegar de la escuela y que habían encontrado a su madre muerta y desangrada dentro de una tina. Las descripciones que circulan en internet de la escena del crimen son sorprendentes, porque, según los agentes, no había ningún rincón de la casa que no estuviera cubierto de sangre. Y creo que lo más impresionante es la claridad y la insistencia con la que describen el olor de la casa aquel día.
Apenas entrabas, todo olía a hierro, a muerte,
dijeron. Y finalmente, para coronar esta horrible postal, el cuerpo de Nikki, lleno de heridas profundas, nadando en una mezcla de agua y su propia sangre, esperaba a los agentes en el baño principal. La autopsia reveló que el cadáver tenía 80 puñaladas y desde aquí todo comenzó a tensarse cada vez más. Se determinó que se trataba de un crimen pasional por la cantidad de veces que había sido apuñalado el cuerpo, porque para atravesar a alguien con un arma 80 veces, tiene que haber furia.
Sentimientos, deseo de causar daño.
Me gustaría hacer una pequeña pausa, enigmáticos, para explicar un poco el término de crimen pasional. Tengo la impresión de que este término se ha malentendido un poco con el paso de los años porque se ha empleado de forma errónea. Pero realmente a lo que se refiere un crimen pasional es a estos crímenes en los que claramente hay una intención de hacer daño, es decir, un crimen en el que si tú conoces a la persona, debe haber un motivo por el cual querrías hacerle tanto daño. La lista de sospechosos era reducida, por lo que seguramente la verdad saldría a la luz más pronto de lo pensado. Quienes entraban en esta lista eran el padre de las gemelas, la mujer con la que él estaba en una relación, Robert Head, que era el hombre con quien Nikki estaba casada, y un supuesto amante de Nikki, de quien no se reveló demasiado. Todos ellos fueron citados y tenían coartadas perfectas que se pudieron corroborar, así que salieron de la lista de sospechosos. Al quedarse sin nadie a quien investigar, los forenses y agentes comenzaron a hacerse una pregunta incómoda que parecía cada vez más necesaria.
¿Existía la posibilidad de que las propias hijas de Nikki Whitehead fueran sus asesinas?
No respires. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Considero que esta pregunta fue sumamente difícil de plantear porque evidentemente nadie quiere imaginar que unas jóvenes son capaces de asesinar brutalmente a su propia madre. Y que el motivo que las llevó a cometer este crimen era, al final de cuentas, una problemática familiar que muchos adolescentes viven. También creo que es difícil hablar sobre la problemática familiar en sí porque conocemos solamente un lado de la historia, el de las gemelas. Durante los primeros interrogatorios, Taz y Jazz tenían una historia sencilla y sólida. Ellas habían ido a la escuela, habían regresado a casa y al entrar habían encontrado un desastre. Manchas de sangre por todas partes y a su madre sin vida. Ellas respondían lo mismo cada que les preguntaban y habían logrado no contradecirse entre ellas en ningún momento. Aún así, sus actitudes resultaban muy extrañas. Por ejemplo, ambas chicas sollozaban y gritaban, pero ninguna estaba llorando en realidad. Es decir, no tenían lágrimas.
¿Estaban fingiendo?
Era muy pronto para poder decirlo, pero definitivamente fue un gesto que llamó la atención. Jazz comenzó a morder su brazo compulsivamente y le dijo a los agentes que tenía un tic nervioso como consecuencia de lo que había visto. Enigmáticos, es entendible que un escenario como el que ya les describí provoque esta ansiedad desmedida. Pero ya les voy a contar por qué este gesto fue tan importante. Más adelante, cuando las llevaron a declarar, se dieron cuenta de que su cuerpo estaba lleno de arañazos. Le preguntaron qué le había pasado y respondió que había peleado con su gemela. Pero Taz estaba intacta, no tenía ni una sola marca en el cuerpo. Otro detalle que es verdaderamente extraño es que un detective se acercó a ellas y les preguntó qué podían hacer para que se sintieran cómodas y tranquilas durante el proceso. A lo que ellas respondieron que querían ver CSI. Sí, la serie de TV sobre crímenes. También, cuando les preguntaron sobre su madre, su relación con ella y su vida en casa, las chicas respondieron con comentarios despectivos que hablaron mal de ella. Todos estos comportamientos hicieron que la policía sospechara cada vez más. Hay que decirlo con total honestidad. ¿Quién querría ver CSI después de hallar el cadáver de su madre en la bañera? Conforme se fue investigando, la policía se dio cuenta de que Nikki y sus hijas tenían todo un historial de llamadas al 911 y que las chicas ocultaban algunos secretos. Por ejemplo, en el closet de las gemelas hallaron unas botas ensangrentadas que en su interior tenían escondida una madeja de pelo largo negro, curiosa e incómodamente parecido al de Nikki. Las evidencias no faltaban, pero lo que sí faltaba era un largo camino de investigación. Había mucho que entender y no podían retener a dos menores de edad mientras tanto. Las dejaron ir y, justo como ellas querían, regresaron a vivir a casa de su bisabuela. Tuvieron durante un tiempo una vida completamente normal, como si nada de esto hubiera ocurrido. También hay que comentarlo. Recuperaron la vida de libertad absoluta que deseaban y que, a ojos de ellas, su madre les había arrebatado. Podemos pensar de la manera más fría posible que, a ojos de las chicas,
la muerte de su madre había sido un premio.
Mientras Tassi ya se divertían, estudiaban, salían a fiestas, las investigaciones seguían en curso y se oscurecían cada vez más. Vamos a ver por qué. El principal problema al que se enfrentaban las pruebas forenses era que, como el ADN de los gemelos es idéntico, no se sabía si las muestras extraídas de la escena del crimen pertenecían a una de ellas o a ambas. Además de que inculpar a las gemelas sin información suficiente podía tener implicaciones negativas por la cercanía con la víctima, la edad de las chicas y demás factores. Fue precisamente en este punto cuando, de pronto, la investigación se iluminó. Recordaron un detalle muy preciso y del que ya platicamos hace unos segundos: que Jazz había estado mordiendo su brazo y que tenía una cicatriz de la mordida. Se les ocurrió realizar un molde de la mordida del cadáver de Nikki y cotejarlo con las marcas que tenía la chica. Y, para sorpresa de todos, se dieron cuenta de que la mordida no pertenecía a Yasmaya, sino a Nikki. Todas las piezas se acomodaron de pronto. Evidentemente, Nikki había intentado defenderse y este era el motivo de los rasguños, las manchas de sangre por toda la casa y la mordida en el brazo. Aquí ya todo tenía sentido. No valía la pena intentar maquillar la oscura verdad. Tasmaya y Yasmaya Whitehead habían asesinado a su madre con 80 puñaladas. El año escolar estaba finalizando y la policía temía que las chicas intentaran escapar una vez concluida la escuela. Esperaron al último día de clases y arrestaron a las gemelas, que fueron imputadas por el asesinato de Yarmeca, Nikki Whitehead. Las chicas negaron durante varios años el que ellas fueran responsables. Decían que alguien más lo había hecho y lo repetían una y otra vez. Seguían contando la historia de que ellas simplemente habían llegado a casa y habían encontrado a su madre ya muerta. Pero para este punto, ya se sabía prácticamente todo. Se conocía el historial de las chicas con su madre. Sabían que ellas buscaban liberarse, entre comillas, y se sabía también que el ADN de la escena del crimen les pertenecía a ellas. Obviamente nadie les creyó, pero aún así, era sumamente frustrante para las autoridades no obtener una confesión. En este momento, al ver que ninguna estaba dispuesta a decir la verdad, los agentes decidieron separarlas y prohibir que tuvieran contacto la una con la otra. Yo pienso que justamente para desestabilizarlas e intentar así conocer la verdadera historia. Creo que fue una táctica cruel, sí, pero también muy inteligente, porque justo como querían, al poco tiempo de estar aisladas, ambas confesaron.
No fue como una pelea en la calle, no. Fue una pelea a muerte.
Dijo una de las chicas durante una entrevista grabada que aún se puede consultar en internet. Este momento del caso es una especie de punto de inflexión, porque además de saber que las gemelas eran las culpables, también se dieron a conocer otros detalles de ese día y de su vida familiar en general. A ver, en primer lugar, las chicas contaron que todo había comenzado como una pelea familiar, con gritos, con reclamos, etc. Y que conforme la discusión fue creciendo, los ánimos comenzaron a hervir. Dijeron que Nikki había intentado golpearlas con una olla de cocina, que les gritaba insultos y amenazas, y que cuando le quitaron la olla con la que las había amenazado, entonces tomó un cuchillo y se abalanzó contra ellas, específicamente contra Yasmaya. Según la historia de las gemelas, Nikki y Yas habían estado forcejeando. Esta era la verdadera razón de los rasguños y mordidas. Después de unos minutos, Taz intentó defender a su hermana abalanzándose hacia la espalda de su madre y comenzó a apuñalarla. Otra declaración fuerte, pero que pudo ayudar a las autoridades en ese momento a construir el contexto de la situación que vivían madre e hijas, fue que Taz reveló que años antes, cuando ella era apenas una niña, su madre había intentado ahorcarla. Existen algunos videos de estas confesiones y absolutamente todos son increíblemente tristes porque ambas se rompieron y comenzaron a contar cientos de historias que nos permiten ver que su vida en realidad era complicada, que las situaciones de abuso, de violencia, de enfrentamientos físicos eran comunes para ellas. Ambas criticaron a la prensa y a los medios fuertemente porque dijeron que todo mundo había intentado satanizarlas y que absolutamente todos habían pintado una imagen de ellas como unas bestias que odiaban a su propia madre. Pero incluso una de ellas menciona:
nosotras sí la queríamos.
Simplemente estaban constantemente expuestas a situaciones de descontrol extremo
en las que la violencia física parecía ser la única moneda de cambio.
En este punto, y a pesar de las declaraciones llenas de violencia infantil de ambas chicas, parecía que a la policía y a los medios únicamente les interesaba una confesión para continuar antagonizando a las gemelas. Con la confesión lista, ambas fueron sentenciadas a 30 años de prisión. Taz recibió su sentencia en enero del 2014 y un mes después, el 7 de febrero, Yash recibió la suya. El día de hoy continúan cumpliendo condena. Siguen separadas y ambas están en distintas penitenciarías, afrontando las consecuencias de lo que hicieron. En el 2017 pidieron la libertad condicional, pero les fue negada y no parece haber posibilidad de que la obtengan en un futuro cercano. Quiero plantear la pregunta una vez más. ¿Por qué las personas matan? ¿Por dinero? ¿Por venganza? ¿Por libertad? Móviles existen millones. Y hemos visto cientos de casos en los que el motivo es distinto, desde los más violentos, los más desgarradores, hasta los que pueden parecer a nuestros ojos verdaderas nimiedades. En lo personal, pienso que las personas matan por violencia. Sé que esto suena a una obviedad, pero creo que el acto de acabar con la vida de una persona es un acto violento, sí, pero en casi todos los casos, matar es también una respuesta a la violencia a la que las personas son expuestas. En el caso específico de las gemelas Whitehead, podemos indagar y preguntarnos por qué hicieron lo que hicieron. ¿En qué momento de la historia se sembró la semilla del asesinato? ¿Pudo haber sido diferente? Creo que este es un caso triste y complicado, porque no tenemos certeza de que algo pudiera haber sido distinto, de que quizás, si hubieran recibido el acompañamiento terapéutico que se les aconsejó, hubieran podido cambiar el rumbo de esta historia. O de que tal vez, si la dinámica familiar hubiera sido menos caótica, Si las chicas hubiesen pasado más tiempo cerca de su madre, el resultado hubiera sido otro. Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos, enigmáticos, es contundente y lamentable. Dos chicas de 17 años asesinaron a su madre porque querían vivir libremente, sin reglas. Incluso, quizás, terminar con el ciclo de violencia al que fueron expuestas desde niñas. Pero al final de cuentas, a ojos de la justicia,
perdieron su derecho a ser ciudadanas libres y ahora deben afrontar sus consecuencias tras las rejas.
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.